Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Solo para que sepan, están en Grace Community Church y trajeron un escritor y estoy contento por tener una especie de plática con ustedes en esta noche y obviamente conforme comenzamos este tiempo de preguntas y respuestas, literalmente hemos tenido cientos y cientos de preguntas que han llegado y todavía están llegando rápidamente, pero hay varias preguntas que son preguntas obvias, que se relacionan con los asuntos actuales que estamos enfrentando en esta pandemia de COVID-19, coronavirus, como se ha llamado. Y la gente me ha preguntado mucho cuál es mi perspectiva de esto y estoy contento por darles esto. Obviamente, no soy un experto de la salud, yo no soy un médico, yo no digo ser un científico, pero creo que hay perspectivas que pueden ayudarnos un poco conforme pensamos en esto desde el punto de vista cristiano, desde el punto de vista bíblico en particular. Recientemente en la historia de Estados Unidos, continuamente sigo leyendo en los últimos años y sigo leyendo algunos de los mejores libros de la Segunda Guerra Mundial, incluso libros de la Primera Guerra Mundial, y he leído de los sacrificios inmensos que han hecho tantos estadounidenses para asegurarse de que la libertad estadounidense fuera asegurada para generaciones después de ellos. Si regresa usted en la historia de nuestro país, regresando hasta la Declaración de la Independencia, hasta 1776, durante todos los años desde ahí, Estados Unidos se ha enorgullecido de su libertad y la libertad ha sido lo suficientemente preciada como para que la gente entregue sus vidas durante todas las décadas, realmente desde ese entonces, peleando por la libertad. Libertad en muchas ocasiones, la gente que hizo el sacrificio nunca lo disfrutaron porque hicieron el sacrificio. Como sabemos, millones de ellos murieron en ambas guerras mundiales. Pero me es muy interesante pensar en el hecho de que hubieron generaciones de personas en Estados Unidos que literalmente estaban sacrificando sus vidas sabiendo que iban a ir a la guerra, que era muy probable que iban a terminar en la tumba, que harían eso de cualquier manera y lo harían con un sentido de honor y dignidad por la libertad de la gente en el futuro que nunca conocerían. Millones de personas literalmente entregaron sus vidas para asegurar la libertad para estadounidenses. Es una paradoja tan extraña darnos cuenta de que el día de hoy, básicamente, nuestra población entera, de manera deliberada, ha cedido a sus libertades. La gente nos ha dicho que hay una amenaza mortal, y la gente, temiendo esa amenaza mortal, con disposición ha cedido a sus libertades de una manera total, como nunca antes. Y yo me doy cuenta de que esta es una generación que no tiene la misma postura altruista de sacrificio personal de generaciones anteriores. Esta es la generación de yo primero, narcisista. Esta es la generación que, si alguna vez ha habido una generación que no quiere ceder su vida por alguien más, ni siquiera quieren contraer gripa, no quieren que su mundo sea interrumpido o volteado de cabeza. Eso es exactamente lo que está pasando. Y presenta un mensaje poderoso, poderoso de que no tienes que tener un ejército para conquistar una nación. Esta generación en particular está dispuesta a ceder sus libertades si el gobierno va a protegerlos. Un cambio sorprendente en cómo la gente en este país ha pensado a lo largo de los años. ¿Pero qué es lo que motiva eso? Bueno, lo que motiva eso es el temor a la muerte. Creo que he oído la palabra mortal más veces a lo largo de este asunto del coronavirus que jamás lo he oído de los medios masivos de comunicación en cualquier periodo de la historia en la que yo he vivido, y he vivido por mucho tiempo. La gente teme a la muerte. Y me lleva de regreso a Hebreos capítulo 2. En donde, hablando de Cristo, dice: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él asimismo participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El temor a la muerte hace que la gente se esclava. La gente está aterrada de la muerte y de manera apropiada. Vivimos en una sociedad quizás más temerosa de la muerte que quizás cualquier otra generación previa en nuestro país. Literalmente han sido el enfoque de toda su preparación académica, todo lo que han aprendido filosóficamente probablemente en los últimos 30, 40 años. La vida gira en torno a ellos, que ellos son la persona más importante en su mundo y que su verdad y sus objetivos y sus metas y sus sueños y deseos son la prioridad. De hecho, usted puede tener un Evangelio de la Prosperidad que básicamente dice, solo dile a Dios lo que quieres y Él te lo va a dar. Esta es una cultura muy egoísta. Para ellos, el temor a la muerte parece ser mayor. Entonces usted literalmente puede conquistar una nación entera si puede hacer que teman la muerte y prometerles que va a entrar usted para liberarlos de ese destino terrible. Yo creo que es positivo que esta generación tema la muerte porque creo que deben estarlo. Esta es la generación menos cristiana en la historia de nuestro país. Esta es la generación más atea en la historia de nuestro país. Esta es la generación más hedonista en la historia de nuestro país. Esta es la generación más irreligiosa. Esta es la generación más básicamente agnóstica. Eso significa que no están seguros de que existe algo como la verdad real. Esta generación necesita una dosis fuerte del temor a la muerte. Y esto ha sido eso para muchas, muchas personas. Desde un punto de vista cristiano, lo entendemos. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Puedo decir lo obvio? Nadie ha muerto en el coronavirus, en la pandemia de coronavirus, que de cualquier manera no iba a morir. Nadie. Todos vamos a morir. Esta es la realidad inevitable. Y entre más, de manera más clara, lo enfrente la gente, más se ve forzada a ver su mortalidad. Más temor genera en sus corazones. Y después usted añade a eso que están encerrados y no pueden llegar fácilmente a todas sus formas de escape. En cierta manera, me pareció sorprendente en las últimas horas que incluso las drogas no se encuentran de manera tan fácil para la gente en este país como antes. Algunos de los cárteles de Latinoamérica están tratando de encontrar un nuevo camino para entregar sus drogas. Las formas normales del entretenimiento, que son escapes para la gente, no están disponibles. Y la televisión simplemente es una repetición de cosas que pasaron en el pasado. Los deportes, el cual es un escape para una parte enorme de nuestra generación, no está disponible. Entonces, hay una especie de realidad sombría en este momento de nuestra historia que trae la realidad de la muerte con fuerza y poder. Y de nuevo, la gente se da cuenta de que no están en control. Hay fuerzas que están allá afuera contra las cuales no se pueden defender. Necesitan pensar así. Y nosotros como creyentes necesitamos asegurarnos de que estamos disponibles para decir, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y todos pecaron y están cortos de la gloria de Dios. La prueba de la depravación del hombre, la prueba de la depravación de la pecaminosidad de todo mundo, de la humanidad, del hombre, es la muerte. Todo mundo muere, todo mundo. La muerte no es el final. Después de esto, el juicio. Y toda alma o se va al cielo o al infierno. Entonces, creo que como cristianos podemos ver una oportunidad redentora en este asunto de la coronavirus, hablar de las realidades del Evangelio, declarar que Dios es el Dios vivo y verdadero, soberano, todo glorioso, el Dios de la Escritura, declarar en segundo lugar que Él es un Salvador y un Redentor de pecadores. Declarar en tercer lugar que aquellos que lo rechazan y rechazan el Evangelio de su Hijo van a enfrentar juicio. Y en cuarto lugar, que Dios va a enviar a su Hijo de regreso para establecer su reino sobre la tierra. Entonces debemos declarar la gloria de Dios, la salvación de Dios, el juicio de Dios y el reino venidero de Dios. Mi oración en esta situación es que tengamos oportunidad para el Evangelio que no hemos tenido antes. Y después usted añade la realidad de que hay cierto tipo de confinamiento, de tal manera que usted está con la gente con la que vive usted en su casa, en su pequeño grupo de amigos o familia, y es lo más lejos que puede llegar sin ningún tipo de intimidad, pero está forzado a pasar más horas con esas personas, y esta es una mayor oportunidad para que usted en cierta manera tenga una mayor oportunidad de presentar más allá de algo superficial el Evangelio y declarar la verdad. Hice un mensaje un poco más de una semana para los alumnos de la Universidad Masters y se les envió a los alumnos y está titulado Un mensaje de John MacArthur. No es algo novedoso, pero les dije que les hablé de la Gran Comisión y les dije a nuestros alumnos y terminó en YouTube y el último que vi ha ido por todos lados. Si usted quiere ver eso, especialmente el mensaje especial de John MacArthur, creo que son 40 minutos de una plática conmigo y les ayudamos a pensar en cuál es su responsabilidad en un momento así de declarar la gloria de Dios, de declarar la salvación de Dios, de declarar el juicio de Dios y de declarar el reino venidero de Dios. Él está en control de todo esto. Es su propósito soberano que esto haya pasado. Ahora, otra pregunta que me llega todo el tiempo, ¿piensas que esto es alguna forma de juicio final apocalíptico? La respuesta simple es no. No creo que esto cumple ninguna profecía en la Biblia. Y no creo que es una forma de juicio final que está apegado al tipo de juicio apocalíptico que viene apenas antes del regreso del Señor Jesucristo. La razón por la que digo esto es porque esos juicios son descritos a detalle en el libro de Apocalipsis, comenzando en Apocalipsis capítulo 6 y hasta el capítulo 19. Usted tiene todos esos juicios que vienen bajo sellos y después trompetas y después copas, juicios de copas, y después cada uno de los siete es una forma acelerada de juicio divino en el mundo. Es juicio horrendo. Los cuerpos celestes comienzan a caer del cielo, los ríos comienzan a convertirse en veneno, los mares se vuelven en veneno, cuarta parte de la población del mundo muere, en otro punto la tercera parte de la población del mundo muere. Tiene usted cosas cataclísmicas que solo podrán descritas como juicios divinos sobrenaturales y el mundo jamás ha visto algo así. Ese tipo de cosas esencialmente están definidas en la Biblia como los juicios de Dios viniendo sobre la tierra antes del regreso de Jesucristo. Esos sucederán en un tiempo llamado la tribulación. Está por venir. No estamos en ese tiempo porque ese tiempo comienza con el rapto de la iglesia y cuando el Señor se lleva a su iglesia, el cual es el acontecimiento sin señal, puede venir en cualquier momento, cualquier hora, saca a su iglesia y después los juicios comienzan a venir. Y como su propia iglesia, seremos librados, guardados de la hora de la prueba, dice el libro de Apocalipsis. Entonces, el tipo de cosas de los que usted lee en el libro de Apocalipsis van a pasar después de que la iglesia sea quitada del mundo. Entonces, no podemos ver esto como si algún juicio apocalíptico de Dios está cayendo sobre nosotros. Y permítanme darles otra manera de entender eso. Cuando Dios juzga, cuando Dios trae su juicio final, no va a haber ninguna vacuna, no va a haber alguna medicina que mitigue. Cuando Dios traiga el juicio final, es horrendo. Y si usted quiere una muestra de eso, regresa a Génesis 6 y comienza a leer acerca del diluvio, en donde Dios ahogó a la población entera del mundo, lo cual estaba a millones, librando solo a 8 almas. Cuando Dios determina juzgar, no va a ser por agua, sino que va a ser por fuego, y va a culminar en que el universo entero va a dejar de existir, siendo disuelto, como dice Pedro, los elementos se van a disolver, todo va a quemarse. Entonces, lo que estamos viendo es el curso normal de la vida en un mundo pecaminoso y corrupto. Y esto no es tan malo como dicen que sería, en absoluto. De hecho, el número de muertes continúa decreciendo y decreciendo y decreciendo. Y en muchas de esas proyecciones originales habían considerado mitigación, pero todavía terminaron con números enormes que no han llegado a ser el caso. Es un comentario al margen de esto. La Universidad de Harvard produjo un reporte que indicó que el porcentaje más bajo de coronavirus en el mundo, creo, si no es que el más bajo está cerca del más bajo, está en la India. Ese podría ser una sorpresa para usted, debido a que hay 1,000 millones de personas en la India y debido a que hay una pobreza enorme en la India y debido a que hay múltiples generaciones que viven en el mismo lugar, lo cual teóricamente puede ser que la generación mayor sea vulnerable a los virus que están en los jóvenes. Sin embargo, la India, y esta es una estadística sorprendente, 2% del número de casos de coronavirus que tiene los Estados Unidos, 2%. Y cuando usted pregunta cómo es que la India, la cual es esta masa de personas y está comprimida en la pobreza, ¿cómo escapan eso? Una respuesta muy interesante fue que durante décadas la población ha estado recibiendo hidroxicloroquina para la malaria. Y mientras que han habido algunos periodistas que menosprecian eso, tiene usted una evidencia bastante interesante de este impacto en los millones de personas en la India que tienen una susceptibilidad tan minúscula al coronavirus. ¿Y por qué digo esto? Digo eso porque cuando el juicio de Dios cae, las naciones que han rechazado a Dios, como la India, no van a tener una tasa baja de infección. No quiere decir que somos mejores que ellos. Esta nación podría caer bajo el juicio de Dios. Después de todo, habrán 10 millones de bebés abortados. Una nación homicida. Ese es un número mucho, mucho mayor, exponencialmente mayor, que la cantidad de personas que han muerto de esto. Entonces, vemos esto y decimos, esta es la vida en un mundo caído. Todos estamos sujetos a la muerte, todos vamos a morir, no sabemos cuándo. Y muchas cosas diferentes pueden hacernos morir. 10 millones de bebés aún antes de que entren al mundo. Por el tiempo que les estaba hablando, decenas de miles de personas ya han muerto. Todos nos dirigimos a la muerte. Esto es simplemente la vida normal. Y algunos preguntan, ¿no hay algún tipo de indicación que estamos acercándonos al fin y el regreso de Cristo, el rapto de la iglesia? Seguro. La globalización, el empuje constante para tener un mundo, prepara el escenario para que el mundo esté bajo el poder de un gobernante, quien es el anticristo, la idea de que quizás quieran comenzar a rastrearnos con algún tipo de aparato de GPS si necesitamos ser monitoreados porque tenemos ciertas enfermedades o cierta falta de antibióticos o anticuerpos. Entonces van a colocar pequeños chips en nosotros para que puedan rastrear, entre comillas, nuestra enfermedad. Eso serviría el propósito del anticristo y la marca de la bestia que va a etiquetar a la gente que va a ser parte de esto. Entonces, el mundo en general está apuntando hacia la globalización, hacia mucho control. Y en un acontecimiento como este, cede más control al poder del gobierno. Esta sociedad entera corrió y salió corriendo, huyendo de sus libertades y dijo, si nos proteges, vamos a dejar nuestras libertades. Así de rápido puede ser quitada la libertad por el temor de la muerte, aun cuando ese temor no es legítimo. Entonces, sí, el mundo está dirigiéndose hacia la globalización y el tipo de monitoreo que encaja con el retrato del anticristo en el libro de Apocalipsis, pero estamos lejos de eso ahora. Todavía estamos esperando que el Señor congregue a su iglesia. Entonces, sea lo que sea que está pasando en el mundo y para nosotros, esto es fuera de lo normal, esto es una cantidad fuera de lo normal que está muriendo. No es apocalíptico. En el estado de California hay unas 13,000 personas de 40 millones que tienen este virus diagnosticado y hay unos 1,100 que han muerto de 40 millones. Eso no es algo muy grande. Pero de nuevo, el temor ha trascendido la realidad de esto, lo cual nos da oportunidad para comunicar el Evangelio de Jesucristo y recordarle a la gente que puede sobrevivir esto, pero en últimas vas a morir y después de eso el juicio. Y ahí es en donde podemos traer las buenas noticias de Jesucristo. Ese sería nuestro llamado y oportunidad aquí. Bueno, tengo otras preguntas, algunas otras preguntas, permítanme verlas. Gracias por mandarlas. ¿Cómo debemos abordar la comunión durante esta pandemia? La iglesia está pasando a servicios en línea de Justin. Gracias, Justin. Sé que han habido algunas iglesias que tienen comunión en línea. He leído algunas prácticas bastante, ejemplos bastante raros de eso. Escoja tu propia bebida y busca algunas queso y galletas y en cierta manera lo que quieras hacer. El congregarse en torno a la mesa del Señor no es tan simple como comer un pedazo de pan y beber una copa de la bebida que tú escojas. La mesa del Señor es una experiencia colectiva de la iglesia. De hecho, en 1 Corintios 11 hay una frase que aparece varias veces. ¿Cuándo os congregáis? ¿Cuándo os reunís? Y Pablo lo dice una y otra vez y después describe la mesa del Señor. De manera clara, está diseñada para cuando se congregan, cuando se reúnen. Es un tiempo para la vida colectiva de la iglesia, es un tiempo para rendición de cuentas mutua. Nosotros como individuos necesitamos siempre estar confesando nuestros pecados. Y siempre necesitamos estar agradeciéndole al Señor por el sacrificio de Cristo en la cruz. Siempre siempre. Y espero que es diario, como creyentes, recordamos el sacrificio de Cristo hecho por nosotros y la gloria de su resurrección, porque morimos en Él, también resucitamos en Él. Esta es la vida para nosotros. Somos adoradores verdaderos, adoramos 24 horas al día, 7 días a la semana, en todos nuestros momentos conscientes, colocamos siempre a Dios antes de nosotros. Como David dijo, vemos toda la vida a través de Él y su gloria, entonces lo adoramos todo el tiempo. También, 1 Juan 1:9, somos los que estamos confesando nuestros pecados y entonces somos los que, aquellos cuyos pecados están siendo perdonados. Somos adoradores verdaderos, somos los que confiesan verdaderamente y podemos hacer eso y haremos eso y hacemos eso regularmente de manera rutinaria en nuestras vidas porque eso es lo que los cristianos hacen. Los cristianos continuamente dicen, miserable de mí. Al mismo tiempo, celebran el perdón que es de ellos en Cristo. Pero la mesa de comunión no es ese tipo de experiencia individual. La mesa de comunión es cuando la iglesia se congrega y en términos colectivos, ahí está. Y toda persona en un sentido rinde cuentas a todos los que le rodean. Todos nos congregamos y todos confesamos nuestros pecados y todos recordamos que nuestros pecados no están aislados, que estamos en esta congregación, en este organismo vivo que es la iglesia y nuestros pecados no solo nos afectan a nosotros, los afectan a ellos también. Hay un sentido de rendición de cuentas, hay un sentido de que tengo que ser honesto y tengo que tener integridad y tengo que hablar la verdad en mi corazón a Dios acerca de quién soy realmente porque debido a la expectativa y las necesidades de esta congregación. Entonces, creo que la mesa del Señor pertenece a una congregación, creo que pertenece como una experiencia colectiva. No estoy diciendo que usted no puede hacer eso solo, la Biblia no prohíbe eso. La Biblia no dice, un padre no puede hacer eso en un hogar, una familia no puede hacer eso en una casa. No tiene ocasión de eso diseñada o revelado en el Nuevo Testamento. Siempre es cuando se reunían. Entonces es un aspecto colectivo de la adoración. Entonces, sentimos que debemos esperar hasta que toda la congregación se vuelva a reunir. No cambia nuestro amor al Señor, no cambia nuestro interés en la cruz y la resurrección, pero eso es para nosotros cuando nos reunimos como 1 Corintios dice. ¿Crees que es bíblico cuando algunos pastores en Estados Unidos siguen celebrando servicios aun cuando el gobierno les dice que no se congreguen? Sí, permítanme ser muy claro en esta pregunta porque sigue surgiendo. Si el gobierno nos dijera que no nos congregáramos porque el cristianismo fuera en contra de la ley, si el gobierno nos dijera que no nos congregáramos porque seríamos castigados, multados por nuestra religión y nuestras convicciones religiosas, no tendremos alternativa más que reunirnos. Y eso nos lleva al capítulo 5 de Hechos, en donde los líderes de Israel le dijeron a los apóstoles, dejen de predicar. Y la respuesta de Pedro fue muy simple. Él dijo, juzgad si obedecemos a Dios o a los hombres. Y después salió y predicó. Si el gobierno nos dice que dejemos de adorar, dejemos de predicar, dejemos de comunicar el Evangelio, no paramos. Obedecemos a Dios antes que a los hombres. No comenzamos una revolución por eso. Los apóstoles no hicieron eso. Si nos llevan a la cárcel, vamos a la cárcel y tenemos un ministerio en la cárcel. Como el apóstol Pablo dijo, el que yo esté en la cárcel ha contribuido al progreso del Evangelio. Entonces no nos rebelamos, no protestamos. Jamás vemos a cristianos haciendo eso en el libro de los Hechos. Si fueron perseguidos, fueron fieles en proclamar la verdad del Evangelio de Jesucristo. Incluso si los llevaron a la cárcel, ese ha sido el patrón del cristianismo verdadero a lo largo de todos los siglos. Pero esto no es eso. Podría volverse eso en el futuro. Podrían haber tonos de esto con algunos políticos. Pero este es el gobierno diciendo, por favor hagan esto para la protección de esta sociedad. Esto es para el bienestar mayor de la sociedad. Ese es su objetivo. Esto no es persecución del cristianismo. Esto es decir, condúzcanse de esta manera para que la gente no se enferme y muera. Ahora, quizás ustedes no piensen que van a tener ese impacto en alguien. Quizás piensas que no vas a ser el que es portador y hace que algo se contagie y así alguien a lo largo del proceso se muere. Quizás piensas que no vas a ser tú. Pero usted no puede desafiar al gobierno, y no creo que los pastores deben hacer eso. Usted no puede desafiar al gobierno y decir, vamos a reunirnos de cualquier manera porque Dios nos ha mandado que nos congreguemos. No importa qué daño cometamos contra la vida de la gente. Digo, ¿qué debe caracterizar a los cristianos? Sino misericordia, compasión, amor, bondad, sacrificio. ¿Cómo está usted haciendo eso? Si usted desafía esto y se va a reunir y esencialmente dice, no nos importa el asunto de seguridad pública. Usted realmente no debe decir eso. Eso no ayuda la causa del Evangelio. Lo que ayuda a la causa del Evangelio es decir, claro, no queremos ser la causa de la tristeza de alguien, la enfermedad de alguien y ciertamente la muerte de alguien. Entonces, con gusto vamos a someternos. Esto es coherente con lo que dice la Escritura. Debemos vivir vidas quieta y reposadamente en la sociedad en la que vivimos. No nos rebelamos, no protestamos, no peleamos contra el gobierno, no estamos molestando, no estamos en marchas, no estamos en manifestaciones, no paramos el tráfico, vivimos vidas quieta y reposadamente y oramos por aquellos que están en la autoridad sobre nosotros y nos sometemos a ellos. En Romanos capítulo 13, Pablo dice, sométanse al gobierno, a las autoridades superiores. Pero Pedro añade eso, sométanse al gobernante y al rey, sea quien sea esa autoridad personal. Sea. He oído a personas decir, bueno, esto no es constitucional. Eso es irrelevante. Eso es completamente irrelevante. Cuando una autoridad te dice que hagas algo y es para el bienestar de la sociedad en general, físicamente eso es lo que haces, porque eso es lo que los cristianos harían. No somos rebeldes y no estamos desafiando y no estamos desfilando nuestra libertad a expensas de la salud de alguien más. ¿Cómo salimos de eso para comunicar el amor de Cristo? Cuando Jesús vino, básicamente Él expulsó la enfermedad de Israel. Él fue un sanador. Lo último que la iglesia de Jesucristo querría hacer es ser un grupo de personas que viven desafiando y hacen que alguien se enferme y causen la muerte de alguien. Entonces usted debe alejarse de eso. Entonces el asunto es tan claro que incluso remontándonos a Richard Baxter en los 1600, Richard Baxter tiene una gran sección en uno de sus libros en donde él dice, si el magistrado, como él lo llama, te pide que te refrenes de congregarte debido a una peste, no te congregas. Por otro lado, si el magistrado trata de forzarte a no congregarte debido a la persecución del cristianismo, te congregas de cualquier manera. Creo que esa es una línea divisoria. ¿Qué consejo pastoral tienes para parejas que están escogiendo entre una ceremonia privada o posponer su ceremonia para que los seres queridos estén presentes? Anónimo. Muy simple. Cásense. Cásense. Y tengan una fiesta después. Es ya bastante difícil cuando has hecho ese compromiso. Y por cierto, ahorras mucho dinero y te ayuda a empezar. ¿Y puedo decirles esto? Yo hice una de esas bodas. Esta hermosa pareja joven, esperando casarse en 6 semanas, todo se cierra, no se pueden casar. Dijeron, ¿podrías casarnos? Claro, 6 semanas antes de tu boda planeada, ¿crees que les gustó eso? Claro, estaban encantados. Se casaron. Vinieron, me reuní con ellos, firmé su licencia de matrimonio, casados. ¿Se acabó? Ante la familia y el Señor. Ahora, yo sé, el matrimonio es lo que importa. Usted puede crear otro acontecimiento u otros eventos futuros, tantos como usted quiera. No hay razón para cancelar un matrimonio. Eso simplemente es difícil para los dos que están listos para unirse. Entonces, mi consejo para ustedes es, cásense. Y ahorren mucho dinero y todo el mundo estará contento. ¿Acaso existe algo tal como el cristiano que no avanza? Cuando un cristiano que profesa a Cristo y no muestra crecimiento espiritual de Robin. Hay 2 preguntas ahí. Primera pregunta, ¿existe un cristiano que se estanca? Sí, hay ocasiones en nuestras vidas en las que como cristianos, si te refieres a un cristiano estancado, no hay movimiento, estamos en un lugar plano. No estamos experimentando crecimiento. Quizás pueda ser un tiempo de prueba y aflicción y dificultad. De hecho, en este momento en el que estamos viviendo ahora, podrá causar cierto tipo de actitudes, estancamiento en los cristianos. Seguro, puede haber ocasiones en cualquiera de nuestras vidas en las que estamos en un punto bajo, en donde por alguna razón la carne saca lo mejor de nosotros. Quizás hemos sido expuestos a relaciones que nos dañaron, no nos edificaron. Quizás estamos decepcionados, estamos luchando con cierto tipo de tentación y pecado y hemos sido víctimas de eso y ha quitado nuestro gozo. Estamos viviendo en cierta manera ahí en el suelo. Sí, seguro, esa experiencia espiritual, todos tenemos puntos altos y puntos bajos. Esa es la manera en la que todos nosotros tenemos que vivir. Todos en ocasiones nos sentimos triunfales en Cristo y en otras ocasiones nos sentimos como perdedores y decepcionamos al Señor. Y esa es la razón por la que nuestras vidas constantemente están rebotando de aquí para allá entre la alabanza y la confesión, alabanza y confesión. Esa es la razón por la que oramos como Jesús nos enseñó que oráramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como también en el cielo. Esa es la oración elevada, grandiosa, exaltada. Y por cierto, perdónanos nuestras deudas. Entonces, literalmente, estamos entre la alabanza y la penitencia. Esa es simplemente la vida cristiana. Entonces, sí, existen esos lugares de manera rutinaria en nuestras vidas. Pero la segunda pregunta es una más fuerte. ¿Acaso puede un cristiano profesar a Cristo y no mostrar fruto, crecimiento espiritual? La respuesta es no. Si no hay crecimiento espiritual, no hay vida. Si hay vida, hay crecimiento. Si fueras una gráfica, en cierta manera, diría, los cristianos crecen en una trayectoria hacia arriba a la semejanza de Cristo y va a aplanarse un poco aquí, después va a crecer un poco y se va a aplanar un poco y va a crecer un poco y quizás se pueda aplanar un poco y va a crecer un poco. Si no hay crecimiento, no hay vida. Pero debido a que eres un cristiano, no significa que vas a ser como un cohete hacia arriba, hacia la semejanza de Cristo. No, va a ser una línea que va moviéndose. Pero si hay vida, hay crecimiento. Digo, esa analogía simplemente de la vida humana, si hay vida, hay crecimiento. Si hay vida en una planta, hay crecimiento. Si hay vida en un árbol, hay crecimiento. Y donde hay vida espiritual, habrá crecimiento espiritual. Crecemos mediante los medios de la gracia y crecemos como resultado del nivel en el que aprovechamos esos medios de la gracia, la comunión cristiana, la oración, la palabra y ese tipo de cosas. Muy bien. ¿Qué recomiendas para la gente que lea, que la gente lea o comience si ni siquiera saben dónde comenzar en la Biblia? De Kelsey. Esta es mi sugerencia. Comienza al principio. La Biblia está presentada desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Yo creo que puedes comenzar al principio, pero permítame aclarar eso un poco. Comienza leyendo en el libro de Génesis y simplemente, en cierta manera, lee a lo largo de Génesis al paso que tú quieras, que tú puedas, pero al mismo tiempo comienza a leer el Nuevo Testamento. Muy bien, comienza a leer el Nuevo Testamento. Y no quiero complicarlo, pero esto es lo que yo sugeriría. Comienza con Mateo y lee los primeros 7 capítulos diariamente durante un mes. Simplemente 7 capítulos. Vas a estar leyendo a lo largo de Génesis, leyendo. Esa es tu lectura del Antiguo Testamento. Comienza Mateo y lee 7 capítulos diariamente durante un mes. Al mes siguiente, lee los siguientes 7. 8 al 14, los siguientes mes, los siguientes 7 y el mes final, los últimos 7. Vas a tener eso en tu mente y vas a comenzar a ver las relaciones en Mateo. Marcos, haz lo mismo. Divídelo entre 3 secciones. Lucas en 4 secciones. Juan en 3 secciones. Y simplemente en un año habrás literalmente absorbido la revelación de Jesucristo en los 4 evangelios a un nivel que realmente va a ser una revolución sorprendente en tu vida. Al mismo tiempo, sigues leyendo a lo largo del Antiguo Testamento. No tienes que leerlo de manera tan repetitiva. Y también yo añadiría otro componente. Lee un salmo cada día. Entonces esa sería tu lectura bíblica. Lee 7 capítulos en el Nuevo Testamento comenzando en los evangelios. Lee tan lejos como quieras, 15, 20 minutos o el tiempo que tengas en el Antiguo Testamento, sigue y lee un salmo. Y simplemente sigue leyendo así. Y lo que sucede es que la Biblia es su propio mejor intérprete. Entonces, vas a comenzar a entender la Biblia, vas a comenzar a entenderla y a tener un sentido claro para ti. Hay personas que piensan que la Biblia es confusa. Eso es porque no saben lo que hay en ella. Eso es porque no la leen. Pero es viva y eficaz. Es diferente a cualquier otro libro. Está viva. Tiene la vida misma de Dios en ella. Es un organismo viviente. y realmente cobra vida y transforma tu vida cuando la lees de manera repetitiva, de tal manera que dejas que asimile, sea asimilada en tu vida para que lleve a cabo su obra. Aquí hay una pregunta de Juan: ¿qué significa caminar en el Espíritu? Esa es una gran pregunta de seguimiento a la previa, porque solo hay dos posibilidades, según el apóstol Pablo: o andas en el Espíritu o andas en la carne. Andar en el Espíritu significa que andar es una metáfora para vivir la vida, un paso a la vez. Entonces, en tu vida, o estás moviéndote en el Espíritu o estás moviéndote en la carne, lo cual significa que o estás actuando y conduciéndote en respuesta a el Espíritu de Dios, o en respuesta a la carne. Ahora, si no eres un creyente, si no eres un cristiano, solo puedes operar en la carne. Operas a partir de los deseos de la carne. Eso es lo único que tienes a favor tuyo. No tienes al Espíritu Santo. La Biblia es muy clara. No tienes a Cristo, no tienes al Espíritu. Si no tienes al Espíritu, lo único que tienes es la carne. Entonces operas completamente en la carne. Y eso se divide en los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Entonces operas a partir de del deseo, la lujuria, la soberbia. Entonces esa es la vida. Esa es la vida en una persona, en el corazón de una persona caída. Entonces no tienes alternativa. Tú simplemente eres carnal, andas en la carne, operas en la carne, todo es carne. Y las obras de la carne producen pecado multiplicado y finalmente muerte. Pero cuando vienes a Cristo, el Espíritu Santo establece su residencia en tu vida. Y ahora el Espíritu te dirige, entonces puedes andar en otro poder, un poder que nunca antes habías tenido. Y ese es el poder del Espíritu Santo que vive en ti. El Espíritu Santo es Dios, y Dios establece su residencia en ti, y ahora caminas en poder divino. Entonces, por primera vez, ahora como creyente, puedes cumplir con la voluntad del Espíritu y no solo la voluntad de la carne. ¿Y cuál es la voluntad del Espíritu? Es todo lo que es bueno y justo y santo y virtuoso y recto. Entonces, esa es la nueva dirección de tu vida. Y el Espíritu está ahí para capacitarte para que hagas eso. Pero como creyente, también es verdad que la carne todavía está ahí. La manera de entenderlo es así: eres una nueva criatura. El Espíritu de Dios ahora vive en ti. Tienes el poder para andar en el Espíritu. Pero esa nueva persona, capacitada por el Espíritu, todavía está encarcelada en humanidad no redimida. Todavía tienes esta humanidad. No te has deshecho de ella. Esa es la razón por la que Pablo en Romanos 8 dice: estamos esperando la redención del cuerpo. Cuando nos deshagamos de esta carne que todavía está aquí. Pablo la llama en Romanos 7 un cuerpo de muerte. En los tiempos antiguos, una de las maneras en las que la gente que mataba a alguien era castigada era amarrarle el cadáver de la persona a la que mataron, amarrada al homicida, y tenía que cargar ese cadáver. Y claro, la descomposición del cadáver se pasaba al homicida y moría de manera horrenda. Pablo, de hecho, usa eso como el retrato de su propia experiencia. Él dice: me siento como si todavía tengo el cuerpo de muerte conectado a mí, porque en mi mente yo amo la ley de Dios, quiero obedecer la ley de Dios, quiero hacer lo que Dios quiere, quiero andar en el Espíritu, pero veo otro principio que está en guerra contra mi carne. Entonces, cuando usted obedece la palabra de Dios, cuando hace esas cosas que honran a Dios, las hace en el poder del Espíritu. Cuando cede a impulsos carnales, claro, está andando en la carne. Esa es la razón por la que Pablo dice: no anden en la carne, anden en el Espíritu. Y usted toma esa decisión cuando usted escoge con qué va a llenar su mente, ¿verdad? ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Entonces, si llena su mente con las cosas que estimulan la carne, no espere andar en el Espíritu. Si llena su mente con las cosas del Espíritu, puede esperar andar en el Espíritu. Josías, de 8 años de edad, dice: ¿cómo y cuándo y fuiste tú salvo? ¿Y cómo estuviste seguro de que fuiste salvo? Bueno, Josías, esa es una muy buena pregunta, y yo entiendo, como alguien que tiene 8 años, que probablemente le has pedido al Señor Jesús que venga a tu corazón, pero quizás dudes eso y quizás te preguntes si realmente fue real. Esa ciertamente fue mi experiencia. Hubo una época cuando yo quizás tenía 12 años de edad. Mi papá era un predicador y entonces estaba en la iglesia todo el tiempo, estaba en la escuela dominical y siempre creí en la Biblia, siempre creí en Jesús, creí que Él murió por mí, resucitó, amaba a mi papá y a mi mamá, Yo no me rebelé en contra de la Biblia. Me metí en muchas travesuras, pero no me rebelé contra la Biblia ni contra el Señor. Pero realmente no conocí al Señor hasta que un día me fui en un viaje con mi papá y él estaba predicando en una iglesia en Kansas. Y me llevó con él, creo que tenía 11, 12 años de edad, simplemente para estar con mi papá. Y nos estábamos quedando en una casa y habían unos niños ahí que eran niños bastante malos y yo no sabía eso, pero me metí con ellos cuando estuve ahí por unos días con mi papá y salieron e hicieron algo, dañaron a la propiedad de alguien más y yo estuve con ellos cuando eso pasó y yo realmente no los detuve. Me acuerdo que regresé y me sentía tan mal que había hecho lo que había hecho, especialmente debido a que yo era el hijo del predicador y yo era un invitado en la casa de alguien y dañé el lugar de alguien más. Y estaba tan quebrantado de corazón, me acuerdo que en mi mente me senté ahí en la escalera de esa iglesia donde estaba predicando mi papá y le dije a mi papá que yo necesitaba perdón de pecado. Creo que llegué a ver la realidad de mi propia pecaminosidad y fue suficiente conmovedor para mí. Me sacudió al tener esa plática con mi papá. Tenía unos 11 años de edad, algo así. Entregué mi corazón a Cristo y desde ese entonces mi certeza de esa salvación ha crecido. Y tu certeza va a crecer, va a estar seguro de eso. Tienes que confiar en el Señor, que si vienes a Él, Él te va a recibir. Si lo pides que sea tu Señor y Salvador y que perdone tus pecados, Él va a oír esa oración. Él lo promete. Tienes que creerle a Él. Cree que Él te va a salvar si tú se lo pides, porque puedes confiar en su palabra. Él prometió hacer eso y lo va a hacer. Pero conforme pase el tiempo, tú vas a estar seguro de tu salvación, no por esa oración que hiciste, sino por lo que ves que el Señor está haciendo en tu vida. Entonces, muchos años después, ahora, mi certeza simplemente es tomada de mirar hacia atrás a lo largo de todos estos años cuando he visto la obra del Señor en mi vida. A los 8 años de edad apenas comienzas a ver la obra del Señor, pero todo lo que deseas que es bueno y honorable, cada vez que tú expresas amor hacia el Señor, cada vez que tú deseas hacer lo que es correcto, cuando tu mamá y papá te dicen que hagas algo, cada vez que haces lo que honra a tu maestro, a tus líderes, cada vez que eres amable y misericordioso y perdonador con alguien, cada vez que no eres egoísta, tú estás viendo la evidencia de que el Señor ha cambiado tu corazón y eso va a continuar a lo largo de toda tu vida. Aquí hay una pregunta de Jacobo. Esperaba que pudieras hablar de tu vida de oración. ¿Oras por periodos largos o oras conforme vives orar sin cesar? Bueno, básicamente para mí la vida es continua. Es orar sin cesar. Creo que obviamente hubieron un grupo de fariseos que tuvieron el nombre en algún momento en el tiempo antiguo que se llamaban los fariseos golpeados porque oraban mucho con sus ojos cerrados y se chocaban contra cosas. Y de ahí se ganaron el nombre de los fariseos sangrientos y golpeados. Pero cuando leemos en la Biblia orar sin cesar, obviamente no quiere decir que cierres los ojos y choques con todo el tiempo. Es una conciencia de Dios. Es exactamente lo que dije hace un momento, que David expresó cuando dijo, a Jehová he puesto siempre delante de mí, a Jehová siempre he puesto delante de mí. Mi vida entera es vivida en la presencia consciente del Señor. Si es una petición, Señor, por favor, oye esta oración por esta persona que está muriendo, Señor, por favor, salva a esta persona, Señor, por favor, libra a esta persona de este pecado. Oh, Señor, gracias por esto, gracias por aquello, gracias por lo que has hecho por esta persona. Simplemente es una conciencia constante de Dios, pero yo diría esto, que las expresiones más ricas de oración en un tiempo más concentrado es cuando yo estoy estudiando la palabra de Dios, cuando estoy solo y a lo largo de los años obviamente he pasado un tiempo tremendo solo en mi estudio con la palabra de Dios, preparando mensajes y pláticas y escribiendo libros y todo eso, e interactuar con el Señor en su palabra. Para mí la preparación de sermones es escarbar en la palabra de Dios. Todo sale de aquí. Si sabe usted algo de gracias a vosotros, tenemos un pequeño lema, desatando la verdad de Dios un versículo a la vez. Y así es como vivo mi vida, un versículo a la vez. Entonces, la comunión con Dios para mí es lo más rico cuando estoy en su palabra. Si me oye usted el domingo, va a oír una ilustración de esto. Cuando yo hago la oración pastoral, se da cuenta de que leo la Escritura y después regreso y en cierta manera oro a lo largo de esa Escritura. Ese es un reflejo de cómo estudio la Biblia. Es una plática con el Señor, en donde usted ve una verdad y dice usted, Señor, ayúdame a vivir esa verdad. Ve un problema y dice usted, ayúdame a entender claramente lo que quieres decir aquí. Entonces, el estudio bíblico en su forma más pura es una plática con el Señor que da lugar a algo que usted le puede dar a otros. Entonces, yo diría que esos son, en cierta manera, son los momentos más intensos de oración para mí. Y encima de eso hay esos momentos de oración cuando literalmente el mundo se detiene y usted está orando porque esto ha absorbido todo. Hay momentos en su vida en donde usted ayuna porque nada le apela a usted y está totalmente absorbido por la oración. Pero yo creo que el patrón de la vida es tener una apertura hacia Dios en donde usted ve todo desde un punto de vista consciente, desde su perspectiva en todo, y usted lo incluye en sus pensamientos y sus deseos. Cuando oramos porque alguien se ha curado, nuestras oraciones van a cambiar la mente de Dios, de Cristo. Esa es una buena pregunta porque hay algunas ocasiones en el Antiguo Testamento en donde se ve como si Dios cambió de parecer. La gente oró y suficientes personas oraron y Dios finalmente dijo, muy bien, voy a contener el juicio. ¿Eso significa que Dios puede cambiar de parecer? Bueno, creo que desde el punto de vista humano, sí. Creo que desde un punto de vista humano es nuestra oración, y permítanme explicar por lo que quiero decir, son nuestras oraciones las que mueven a Dios. Permítanme explicar eso de esta manera. Creemos que la Biblia enseña que la salvación es una obra de Dios, es una obra solitaria de Dios. Dios salva pecadores de manera independiente de nuestras obras. Muy bien, entonces la salvación es unilateral. Dios salva. Pero no salva de manera independiente de la fe. Entonces la fe es el medio por el cual Dios salva. También creemos que Dios santifica a un creyente, que Dios conforma a un creyente a Cristo. Pero no lo hace de manera independiente de la obediencia. Dios, mediante la obediencia, nos santifica. Bueno, lo mismo puede ser dicho para la oración. Dios tiene propósitos y su voluntad es establecida, pero el medio por el cual Él cumple esa voluntad es mediante nuestras oraciones. Esa es la razón por la que Santiago dice al final de su epístola, la oración eficaz del justo puede mucho. Yo creo que algunas veces, porque creemos fuertemente en la soberanía de Dios, creemos que nuestras oraciones en cierta manera solo son un ejercicio de adoración y realmente no tienen una función en lo que Dios hace. Eso no es verdad. Jesús dijo en el aposento alto con los discípulos, Él dijo, todo lo que pidieres en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces Él literalmente capacitó a sus discípulos para que fueran parte del cumplimiento de la voluntad de Dios, porque sus oraciones serán un medio por el cual Dios llevará a cabo su obra. Dios va a hacer lo que Él quiere, pero Él quiere hacerlo a través de nuestras oraciones. Usted puede no orar, no ore, y usted no va a ser participante en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y por otro lado, usted puede orar, y sus oraciones pueden ser parte de esas oraciones que son el medio mediante el cual Dios efectúa su voluntad. Cuán maravilloso es que Dios nos use de esa manera. ¿Por qué es que Jesús oró y le rogó al Padre, pase de mí esta copa en Getsemaní? La gente hace esa pregunta porque dice, bueno, ¿acaso Jesús estaba tratando de evitar la cruz? ¿Estaba tratando de salir, de morir? No. Esa afirmación de Jesús, Padre, pase de mí esta copa, es seguida inmediatamente por esta afirmación, más no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, la manera de entenderlo es esta. Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios eterno. Él es el Dios eterno, el segundo miembro de la Trinidad. Él es eternamente santo. Él es eternamente perfecto, es eternamente justo. Él es eternamente puro. Él está en una unión eternamente perfecta y amorosa con el Padre y el Espíritu. Él nunca ha conocido el pecado jamás. Y ahora él está al borde de llevar la furia del padre, de su padre, y el aislamiento de su padre, la separación de su padre, mientras que está siendo castigado por todos los pecados de todas las personas que jamás creerían a lo largo de toda la historia humana. Él está a punto de experimentar algo que es totalmente diferente de su naturaleza eterna. Cuando dice, Padre, pase de mí esta copa, él está afirmando que esta es una experiencia totalmente ajena. Esta es su propia declaración de su perfección absoluta, justicia santa y pura. Debemos estar conmovidos si no dijera eso. Porque ¿cómo es que el Hijo de Dios perfectamente justo y santo simplemente entra ligeramente a llevar el pecado sin algún nivel de protesta? La protesta es la evidencia de cuán ajeno esta experiencia fue para él. Y la afirmación subsecuente, no se haga mi voluntad sino la tuya, muestra que él estaba dispuesto a hacerlo. ¿Por qué? El escritor de Hebreo dice, por el gozo puesto delante del gozo al obedecer la voluntad del Padre sin importar el costo y gozo al pagar el precio para su esposa redimida. Estaremos impresionados si alguien infinitamente santo no dijera, ¿realmente tengo que hacer esto? ¿Qué le pasa a aquellos que mueren, que están demasiado jóvenes para entender el Evangelio de Ali? Bueno, escribí un libro acerca de eso hace algunos años atrás, titulado Seguro en los brazos de Dios, y estoy convencido de que la Biblia de manera muy clara enseña que los niños que mueren antes de que lleguen una edad en la que pueden creer o rechazar el Evangelio, básicamente son llevados a la gloria con el Señor. Hay varias razones para eso. En un pasaje del Antiguo Testamento hay una ocasión cuando recuerdan ustedes la historia de David y Betsabé. Claro que David tuvo un hijo mediante su unión y ese bebé murió. Y David dijo, yo iré a él. David dijo, él no puede venir a mí. Este es un hijo infante que murió, mas yo voy a él. Esta es la confianza de David, de que ese hijo está con el Señor. Porque David sabía a dónde iba. Él sabía que él despertaría en la presencia de Dios cuando muriera. Entonces David con confianza dijo, él no puede venir a mí, pero yo voy a él. Y él lavó su rostro y se limpió y terminó la tristeza, porque él sabía que él vería ese pequeño de nuevo. En contraste a eso con su hijo Absalón, un hijo adulto plenamente, un hijo que se rebeló contra su padre, malo, impío, quien fue matado, y David no podía ser consolado, no podía ser confortado. Y él lloró, estuvo en duelo de manera inconsolable, Y no se detenía. ¿Por qué? Usted no lo oye a él decir, está bien. Él no puede venir a mí, mas yo voy a él. David nunca dijo eso. Ese hijo adulto dejó la vida de David eternamente porque él se fue a la perdición lejos de Dios. El pequeño lo volvería a ver. Jesús dijo algo que habla de esto también cuando Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí en el Evangelio de Marcos, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿El reino de los cielos tiene que ver con los niños pequeños? Creo que cuando los niños pequeños mueren, antes de que puedan escoger, creer o rechazar, el Señor los reúne consigo mismo. Pero hay mucho más acerca de eso en el libro. Si está interesado en eso, se titula Seguro en los brazos de Dios, eso está disponible en los libros de gracia o en gracia a vosotros. ¿Acaso nos reconoceremos uno a otro en el cielo de Devin y Mignogold? Sí, nos vamos a reconocer unos a otros. Seremos conocidos como conocemos. Esa es la línea que debe reconocer, que debe recordar. No nos daremos en casamiento, pero vamos a conocer a todo mundo y todo mundo nos va a conocer. Y va a haber conocimiento perfecto y pleno y satisfacción perfecto y completo, y amor y comunión perfecto. Lo mejor de todo. Bueno, probablemente solo tenemos unas 800 preguntas que no respondimos esta noche, pero permítanme darles una más. El último día de gracias vi a mi abuela morir, aceptó a Cristo, pero continuó repitiendo el rosario. Hay esperanza de que la veré en el cielo, de Hannah, de edad de 14 años. Hannah, si aceptó a Cristo, la vas a ver en el cielo. Yo me imagino que tu abuelita había repetido el rosario por muchos, muchos años. Algunas veces ese tipo de hábitos bien intencionados son difíciles de romper. Y sabes, cuando Pablo predicó el Evangelio en Corinto, muchas personas creyeron, muchas personas vinieron a la fe en Cristo, pero tuvieron dificultades con dejar sus hábitos paganos. Y Pablo escribe en 1 Corintios y les dice, miren, no pueden venir a la mesa del Señor y después ir a algún templo de ídolos. Ya no pueden hacer eso, pero toma algo de tiempo, porque esos eran hábitos que la gente habían culpitado. Eran hábitos familiares y daban respeto y honor a la persona mayor. Y probablemente los papás de tu abuelita eran católicos y quizás se le enseñó el rosario mientras que iba creciendo. Y si ella recibió a Cristo como su Señor y Salvador, y después, poco después de eso, fue al cielo, podemos decir que no hubo suficiente tiempo quizás ahí para que ella hiciera un lado algunos de esos hábitos antiguos. Pero si su fe está en Cristo, la volverás a ver. Eso sería como el ladrón en la cruz, ¿verdad? Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Él no tuvo tiempo para quitarse sus hábitos viejos porque estará con el Señor ese día mismo. Entonces, confía en que tendrás una reunión con tu abuelita cuando el Señor te lleve a estar con Él. Bueno, gracias a todos por estar con nosotros en esta noche. Michael me ha pedido si podemos hacer esto otra vez y con mucho gusto podemos hacer eso mientras que estemos ayudando a personas. Es un gozo real, verdadero para mí. Permítanme orar con todos ustedes. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por darnos luz en medio de las tinieblas. Gracias por responder a preguntas de todo corazón en el texto de tu palabra, tu escritura apreciada. Que seamos personas del libro, que conozcamos la Biblia tanto que podamos dar respuestas a esas preguntas que están en los corazones de personas. Gracias por la confianza que tenemos en tu palabra, por saber que las respuestas no solo están ahí, sino que están, son correctas, son divinas, son tus respuestas. Te damos gracias por eso, damos toda la alabanza a ti. Que vivamos fielmente tu verdad para tu gloria. En el nombre de Cristo. Amén.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de gracia a vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracia a vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracia a vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org, y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.